De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, son las 6:06 de la tarde, tiempo para saludar a todos mis colegas sentados ya en el gabinete cultural, así que en primer lugar saludo a Alicia Mariño. ¿Qué tal estás, Alicia?
Bueno, estando aquí, fenomenal. Buenas tardes.
Bueno, que tenemos a un amigo que va a estrenar esta tarde, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí, la señorita de Trevélez.
Exacto, sí, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Hay que ir a verla al Fernán Gómez. Esto por un lado. Por otro, Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué tal está usted, caballero?
Bueno, es un poco aturdido porque se nos ha venido de pronto el verano, sí, como del rayo, ¿no?
¿Verdad? Ah, creía que aturdido por la sentencia de Rubiales, que venías un poco ahí, ¿no?
A mí la sentencia me ha parecido bien porque el hecho es que el juez considera
agresión sexual
los hechos. Luego sí. Ya esto de los 20 euros diarios y tal, pues lo que diga la ley. Yo,
vale, vale,
no
sí,
tengo
sí,
nada que
sí.
Objetar.
Se ha acogido a un artículo de la ley del solo sí es sí. Javier Caballero, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal? Bueno, pues como siguiendo esta estela teatral, ¿no? De repente, el último verano, ¿no?
Exacto,
que diría Tennessee
sí.
Williams.
Ay, sí.
Con este calor. Y hemos dejado la estela amorosa, ¿no? De San Valentín y nada, pues...
Y están brotando los árboles.
Los cerezos ya están.
Sí,
¿no?
Señor,
están
sí, señor.
Flor, claro.
Bueno, hoy Mario Mora no va a estar entre nosotros, nos da una pena enorme, pero le mandamos un abrazo. Uh-huh. Y está Óscar Martínez para decirnos quién ha ganado. De la hora anterior hablábamos de los gatos, qué relación tiene la gente con los gatos. Y tenemos entradas para ver El Lago de los Cisnes en cine. Y han ganado... A ver, Óscar.
Mira, ha sacado los ganadores Manu y ha salido Víctor Achiaga y Luis Jiménez.
Bueno, pues
cámara.
Los dos tienen entradas para dos personas. Ahora les llamaremos para decir cómo se pueden hacer con esas entradas para ver El Lago de los Cisnes. Fuera de concurso te han seguido llamando los oyentes, ¿no?
Sí, nos ha escrito Lucía, que lo voy a leer muy rapidito para no quitaros tiempo. Nos ha escrito: dos gatos que tiene mi hermana no pueden verse, aunque viven en la misma casa. La gata no acepta al gatito que vino después. Bueno. Duermen en habitaciones distintas. Ambos son muy ricos.
Bueno, pero mira, se llevan mal, ¿no?
Sí, sí, viven en la misma casa, pero tienen que dormir separados.
Bueno, pues Óscar Martínez, muchas gracias. Gracias. Esta era la deuda pendiente de la hora anterior. ¿Vosotros os lleváis bien con los gatos?
Bueno, habría que preguntarles a los gatos si se llevan bien con nosotros.
Se nota inmediatamente.
Claro.
Los gatos me quieren mucho. Yo no
a mí
entiendo.
También.
No entiendo a los gatos,
quieren.
pero...
Te entiendes
sí,
con
me...
ellos.
Hay quien,
sí.
me, dijo,
yo también, yo
hay quien me dijo hace poco que ellos nos ven como otro gato, o sea, como un ejemplar de igual a igual, o sea, que convive con nosotros. Yo no tengo gato, pero...
Yo he tenido.
Mi compañero Álvaro me cuenta la peripecia de su gato y, claro, digamos que él dice, pues convive conmigo, que...
Claro, a los gatos hay que dejarles que se acerquen a ti cuando quieran. No puedes ir a tocarles porque te sacan rápidamente.
Él viene y te marca los tiempos,
te huele.
Te marca los límites.
A mí me gustan mucho los gatos, y además no sé por qué, pero a lo mejor voy a una casa donde hay gato, no me acerco al gato y el gato acaba viniendo.
¿Ves?
Viene a mí y me dicen, no sé, en algún sitio, dice, oye, que los gatos te quieren. Pues
cuando María Zambrano vino a España... Y fuimos los periodistas muy jovencitos porque empezábamos en la profesión y nos abrió su casa después del exilio. Venía con su gato y el gato nos recibía a todos pasando su lomo por nuestras piernas. Era muy curioso.
El gato también venía del exilio, ¿no?
Claro, venía del exilio también, sí, señor.
Claro, lo que pasa, aparte de lo de María Zambrano, que tiene su dosis poética... Ahora, claro, se ha, digamos, metaforizado esto de la loca de los gatos, ¿no? O sea, ahora cuando alguien tiene muchos gatos, o el loco de los gatos, es como una patología, ¿no? Un trastorno mental, ¿no?
Es que el que suma empieza a sumar y a lo mejor la casa ya está invadida de gatos, ¿no?
Sí, quizá. ¿No? Pero...
todo en su medida.
Claro, pero tienes estigma, ¿no? De decir... no, es que tengo 12 gatos. Y ya...
uf, pero son muchos, ¿eh? Son muchos para una casa.
Caray, no sé.
Bueno, pero puedo tener una casa de campo.
Entonces, ya, sí, claro.
Sale ya. Generoso, ¿no?
Ahora siguen siendo muchos, ¿eh?
Sí, yo pienso que sí, ¿eh? Que 12...
¿Vosotros miráis con recelo a quien tiene 12 gatos, 14 gatos? ¿Cuándo empieza
yo
el
tiene
número
gatos,
de gatos?
Les miro con simpatía, pero el que tiene 12... y... no
a
sé
mí
yo.
Me pasa lo mismo, ¿eh?
Sí. O 31.
No sé.
Vaya, por Dios,
31 gatos.
No sé, digo, ¿qué cifra empieza a ser ya un trastorno?
No sé, no lo sé,
pero
no sabría decirte.
Se ha notado muchísimo. A mí me llama la atención la gente que atiende gatos callejeros.
Claro.
Que están metidos, bueno, pues a lo mejor en un solar, etcétera. Entonces le llevan alimentos muy concretos, los conocen, los castran. Es muy fácil de ver porque les hacen una marca en la oreja.
En la orejita.
Y entonces la oreja
sí.
La tienen como un triángulo, como dos triangulitos de punta a los castrados. Es decir, que no es sencillamente llegar allí y echarles comida, que muchas veces esa comida pues la comían las ratas, en fin, daba lugar a otras plagas, ¿no? Ahora yo creo que sí. se ha hecho científico esto del asilo gatuno, ¿no? No sé
bueno,
si verdad, lo digo bien, Javier.
Sí, perfectamente.
Sí. Oye, dejamos al gato, que nos viene de la hora anterior, y hablamos de la técnica de los expertos para calmar, por ejemplo, crisis de ansiedad.
Sí, o estrés al momento. Es que se está popularizando mucho. ¿Y
qué es lo que hay que hacer?
Pero qué interesante.
Sí, me he acordado de la sin par Sofía Mazagatos, ¿os acordáis?
Sí,
¿no? Que fue en Miss España,
sí.
Modelo.
Oh,
y bueno,
claro.
Tuvo su recorrido en la prensa rosa y tal. Bueno, pues ahora los expertos, para calmar una crisis de ansiedad o estrés casi al momento, instantáneamente, nos recuerdan a Sofía Mazagatos. ¿Por qué? Porque hay que ir al congelador con rapidez.
Ay,
vale, es la vía de salida.
¿Meterte dentro
bueno,
del congelador?
Ver, obviamente,
la
si
cabeza. ¿O
claro,
qué?
Si, eso es. Si tienes
si
un arcón.
Lo hacía Lola, sí. La que tú conocías tanto.
Sí. Si tienes un arcón de estos donde los criminales en las películas pues se despedazan a los cadáveres y los echan, pues te metes en el arcón un poquito, obviamente. Porque,
pero entero, ¿te metes en el arcón entero? ¿O solo
claro,
la cabeza?
Bueno, solo un poco, ¿no? O medio cuerpo.
Lola Flores metía la cabeza y decía que le estiraba.
Claro,
se
le estiraba.
Estiraba.
Sofía Mazagatos luego pues heredó esa fórmula.
Lo perfeccionó.
Claro. Es que
yo lo voy a hacer.
Claro,
a
ver,
hacer.
Digamos, sí, se sí. Dispara la adrenalina en casa, ¿vale? Empieza el follón padre.
Pues claro, sí. Y tú te sientes fatal.
La tensión, o sea, nos va el corazón como un colibrí.
Sí,
¿qué
exacto.
Hay que hacer? Abrir el congelador y meter un poco la cara, porque nos dicen los científicos que, claro, se relaja la frecuencia cardíaca y el nervio vago, ¿vale?
Sí,
que estaba tenso,
ay,
tenso como la guitarra de Paco de Lucía, pues se relaja y entonces, digamos...
Vago,
¿qué hace?
Siendo vago se pone tenso, sí.
Eso es. Y es un reflejo que solo tenemos los mamíferos, ¿vale?
Sí.
Y que se produce, pues eso, en este choque con una temperatura baja.
Bien.
Entonces se destensa.
Bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, a ver, es que hay gente muy hiperdensa.
Entonces,
y hay gente con tendencia al follón padre.
Sí.
Entonces, claro, depende de
del estado,
claro,
¿no?
O sea, la correspondencia debe ser, claro, si eres un tío o una tía, pues muy con tendencia a hipertensionarte y hiperventilar,
sí.
Pues un buen ratito, ¿vale? O sea, como 10 o 12 minutos.
10
o
claro, 12 minutos, sí, estás
sí.
Con la cara ahí.
Sí, estás con la cara y bueno.
Y si ya... es el arcón, te metes entera.
Claro.
Hay que
desactivar.
Hay que tener cuidado,
sí,
¿eh? A ver si te duermes
sí.
Y oye,
es verdad, hay que desactivar
problema.
La alarma de la nevera, ¿no? Porque estás
sí,
en la nevera, en cuanto lleva un buen rato, la mayoría de ellas pita, ¿no?
Hombre, pita porque empieza a descongelarse.
Claro, entonces, pues oye, que.
Es que eso
tienes que hacer breaks, ¿no? Es decir,
sí.
En medio de la discusión, esperar un momento,
un
venga,
momento
por turnos.
Cuidado.
Venga, cada uno al congelador un ratito,
sí,
¿vale?
Y entonces, pues, y luego vuelves al sofá.
Hemos tomado nota,
relajado
¿eh?
y
yo lo voy a probar, ¿eh? Os diré la próxima semana a ver
bien.
Cómo me ha ido eso
es.
De meter la cara
eso
vale.
Y parte
vale.
De la cabeza.
Claro, no vale ir al congelador para coger cubitos y tirárselo al otro, no.
No,
es
no.
Para...
Oye, como estamos en la semana de la moda, nos vas a decir que es tendencia, pero
sí, claro.
Un segundo, porque antes. Quiere hablarnos Miguel Ángel Almodóvar de la decisión. Tenemos hoy la recomendación de un libro. ¿Cuál es, Miguel Ángel?
Así se llama La decisión de Violardone, 390 páginas. empezábamos con la sentencia Rubiales y esto pues pues es algo a lo bestia.
Sí. Uh-huh.
Es un libro fantástico. Yo estoy entusiasmado con esta autora. Ha emergido muy recientemente, en 2020, es decir, que prácticamente hace 5 años, la primera, El tren de los niños, que ya hablamos, está traducida a 36 idiomas, está siendo un fenómeno, y es una mujer llamada a convertirse en un clásico de las letras.
¿Sí?
La novela, para situar, en las dos primeras líneas te dice de qué va la novela. Dice, la mujer es como un cántaro, quien lo rompe, se lo queda. Y esto remite pues a una ley que estuvo vigente en Italia hasta 1981, nada menos, que era la ley del matrimonio reparador. Fue cuando se suprimieron estos dos artículos, que eximía de toda pena al violador si se casaba con su víctima, devolviéndole...
¡Pero qué terrible es esto! Casarte, te obligaban a casarte con el violador.
Y quedaba exento de cualquier pena. Era, una
madre
forma
mía,
muy sui generis de devolverles el honor que ellos mismos le habían quitado,
claro,
normalmente por la fuerza y de manera violenta. Lo curioso es que esto está basado, esta novela, magnífica novela, de Viola Ardone, en un caso real que es mítico, el de Franca Viola, en 1965, una chica a punto de cumplir los 18 años, pocos días antes, la raptan de su casa, el violador con 7 amigos, le dan una paliza brutal a la madre, que casi le cuesta la vida, a un hermano igual, la llevan a un lugar apartado y este individuo está violándola durante 8 días, repetidamente, y en muchísimas ocasiones. Él se llama Filippo Melodía. Estamos hablando hasta este momento de un hecho real. Lo curioso es que en este momento ella renuncia a esa reparación por el matrimonio, lo cual había sucedido con anterioridad, pero por primera vez le denuncia ante los tribunales. Es la primera vez que ocurre, en 1965. La consecuencia de esto es muy curiosa porque concurre otra circunstancia. Este individuo que la ha violado es sobrino de Vincenzo Rimi, el jefe de la mafia siciliana, cuando toda Sicilia había ríos de sangre por las calles. No. Palermo era ríos auténticos de sangre. Esto provoca...
¿Y este era el sobrino?
El sobrino, una gran simpatía hacia la víctima. En fin, y os daré series de circunstancias, finalmente se le condena nada menos que a 10 años de prisión y a 5 años a los 7 amigos que colaboran con él en esta fechoría. Viola Ardone sobre esto construye un personaje excepcional que se llama Olivia Denaro, una chica que es violada a los 16 años en un pueblo italiano, como Franca. La narración siempre es en primera persona, como suele ser habitual en esta autora. Es emocionante durante su desarrollo porque se va dibujando cada personaje del drama, va apareciendo de una manera exquisita, delicada. Es una preciosidad. Esta mujer finalmente, rehace su vida, se hace maestra en el continente, en Nápoles, suponemos, y vuelve a su pueblo como maestra, y entonces el violador tiene una pastelería y va a comprar un pastel, se arma de valor, se tiene que enfrentar a su pasado, y es bellísimo lo que ella dice al ver a este hombre. Ha envejecido, evidentemente, pues es una persona, le mira y dice, él también ha perdido, él también es una víctima de la ignorancia y de una mentalidad rancia, de una masculinidad que había que ondear, costase lo que costase, de leyes superadas por el tiempo y por la historia y que, sin embargo, aún están vigentes, al menos hasta hace muy poco. Yo creo que es una novela absolutamente imprescindible, no solamente por lo que relata, sino por cómo lo relata. Y porque, finalmente, y esto me lo saco yo de mi propia cosecha, yo creo que me recuerda mucho aquello que dijo Mark Twain: el tiempo no regresa al mismo punto, sino que se despliega en espiral, y cada vuelta de esa espiral nos coloca en un lugar nuevo, diferente al pasado, pero conectado con él.
Claro, o sea que
también
no...
decía Mark Twain, como
claro,
sabéis,
totalmente de acuerdo. La espiral,
la historia no también se repite, pero rima.
Exacto.
Hay una rima en la historia. Sí.
Oye, pero qué maravilla que nos has traído. Sí. Viola Ardone, publicado en Seix Barral.
Exacto,
La decisión.
Perdón, no lo había dicho.
Bien,
Seix Barral,
bien.
El año pasado, 2023. Y es un libro, es una novela verdaderamente excepcional.
Qué yo he
bien
tomado nota, ¿eh? La
yo
verdad
también,
que muy apetecible.
Yo también, sí, me ha gustado muchísimo. Así que directamente ya nos vamos a poner poesía esta tarde con la ayuda de Alicia Mariño. Que suene por ahí tu sintonía maravillosa. All... Ahí está.
Ay, sí.
Pues si nos gustaba hablar de la novela de Viola Ardone, bueno, ¿qué vamos a decir de la poeta uruguaya?
Traigo una dama.
Ida Vitale.
¿Verdad?
Sí.
Ida Vitale, que es una dama maravillosa, que el día 2 de noviembre pasado, ¿sabéis que cumplió? 101 años.
Fíjate,
aquí, ¿no?
Madre mía.
Estuvo aquí esta mujer, ¿no?
Sí. Vamos a poner algún sonidito.
Algo sobre todo, Si empezamos por premios, tuvo el premio maravilloso español en 2018, que es el premio Cervantes, pero también tuvo el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el premio internacional Poesía Federico García Lorca, el premio internacional Alfonso Reyes, o sea que premio Max Jacob también, o sea, una mujer muy premiada. Y la verdad que es una mujer que no tuvo una vida fácil, ¿eh? No la tuvo fácil. Ella es estudió Humanidades en Uruguay y su primer trabajo, pues, profesora. Realmente a ella ya le fascinaba la poesía. Cuenta que oyendo un poema de Gabriela Mistral, eso, dice que ahí está, como dijéramos, el fondo, el por qué ella escribió poesía. Ella también se sentía deudora de Juan Ramón Jiménez, a quien conoció cuando Juan Ramón estuvo por aquellas tierras con Zenobia. Uh-huh. Pero también le ayudó Pablo Neruda, mucho. Ella estaba en Uruguay, pero en el 74, cuando llegó la dictadura, esa que llaman cívico-militar, pues de Juan María Bordalaberry, ella se va, se exilia. Y se va a México. Y en México es donde conoce a Pablo Neruda. Ella ya había empezado a hacer sus pinitos en poesía, ya escribía en mucha revista cultural, en mucho periódico, porque en realidad ella, además de poeta, aquí la traemos como poeta, pero es ensayista, narradora, crítica literaria, traductora del francés y del italiano. O sea, ella ha tocado todos los palos de la escritura.
Pues Ida Vitale, cuando estuvo, como decía Miguel Ángel, con nosotros en el programa, tenemos que irnos al 2019 por el premio Cervantes. Claro. Nos hablaba de los árboles de Madrid.
Cada vez que vengo la encuentro más bonita. Ahora tiene todos los estos árboles divinos que tienen como pinitos blancos.
Sí, sí.
Ay, Dios.
Qué bonito, sí. En flor. Es verdad. Le ha recibido.
No.
Ida, si me escucha.
Sí, ahora dentro de un ratito te voy a decir el nombre del árbol, porque no hay que olvidarse nunca del nombre de un árbol.
Ay,
sígueme adelante.
Pues me encanta. Sigue. Reivindicar el nombre de, sí señor, de los árboles. Bueno, esto lo decía, pero luego reivindicamos la poesía y el oficio de poeta.
No sé si es un refugio, pero obviamente el que escribe necesita cierto tiempo, una cierta soledad, no distraerse, pero tampoco es exclusivo de la poesía. Creo que cualquier oficio, cualquier, dentro de la literatura, todo necesita una cierta concentración. Y luego los oficios, ¿no? Todos.
Claro,
más que menos.
Claro, al final es un oficio.
Necesita un grado de estar en ello, ¿no? De no distraerse.
Exacto. Bueno, qué lujo.
Y además, qué voz juvenil, qué entusiasmo, porque en ese momento ya debía tener 92
años,
o 93 años, ¿no?
Sí. Fíjate, o sea, y qué ganas de contar, de decir.
Sí. Es una mujer, además, esto, ¿sabéis qué formó? Bueno, ella estuvo, os digo, ese tiempo en México, que ya sigue siendo ya el empuje hacia arriba, ¿no? Y luego vuelve otra vez a Montevideo y cuando se casa con su segundo marido, se casó con otro poeta uruguayo que se llamaba Enrique Fierro. Y con él se va a vivir a Texas. Pero cuando muere Enrique Fierro, ella vuelve en 2016 y regresa a Montevideo. Y ahí está en su Montevideo querido.
Claro.
Pero sí que os diré que decir que de qué generación forma parte. Pues bueno, pues de una generación que han llamado la generación del 45 uruguaya, que es una generación que renueva absolutamente la poesía, con un rigor formal en toda su literatura. Y además es una poesía que se inscribe en las vanguardias. Y busca, decimos, pureza de verso, pureza de palabra, sencillez, claridad, Y bueno, pues a mí me ha llamado muchísimo la atención el número de libros de poesía que ha publicado.
¿Cuántos tiene?
Ida Vitale, 23 libros de poesía.
Sí, son entonces, libros, ¿eh? Son muchos, libros.
Y para la gente que esté interesada, pues sí que os diré que en el 17 se publicó en España, publicó Tusquets, La poesía reunida. Yo creo que es una selección, ¿eh? Claro. Compilada por Eugenio Mayor. Y su último libro, el último libro de Ida, se titula, se llama Tiempo sin claves. Lo publicó en 2021 a los 98 años. Claro. Y cuando ella hablaba de este libro, hablaba también con una vitalidad impresionante. ¿Qué es lo que tiene ese libro? Para muchos críticos han dicho que es la obra culminante de ella. Lo cual es buenísimo porque muchas veces el creador se va agotando, pero el auténtico creador siempre tiene novedades. E Ida la tiene. O sea, dicen, ¿cómo va a ser la obra culminante la última? Pues debe ser que se supera.
Se supera, ¿eh? Claro, se supera. Que sí. Tú has elegido un poema, ¿no?
Pues sí, y he elegido un poema además del último libro. Uh-huh. Del último libro, como he dicho, de Tiempo sin claves. Es muy bonito y se titula Renuente.
Venga, pues vamos allá. Con la lectura de Renuente, suena así.
Después de los 80, rechazarás el azafrán y el chile. Desde siempre, las innobles sandías, las mentiras del arte del falsario. Dejarán de angustiarte las teorías estéticas, la maldad del azúcar, el ego, las historias que la gente se inventa para alegrar el suyo, la inabarcable gira de ajenas cacerías. Mira las piedras y las hojas, umbrales de la paz, sin olvidar que sobre el descuido alguien aguarda tu caída inerte.
Wow, la sabiduría de una persona vivida, ¿no? Vivida. Sí. Todo lo que dice.
Innobles a las sandías, no me ha gustado todo.
Eso es lo único que le pones, ¿no?
Las innobles
sandías. Lo del azúcar, en cambio, sí te ha gustado. Eso sí, eso sí.
Yo creo que es una metáfora, ¿eh? Lo de las innobles sandías es ese redondel que cuando lo abres...
Exacto.
Es decir, lo que te puede pasar cuando te fías de las apariencias o crees que tal y luego la realidad te sorprende.
Es el paso del tiempo, ¿no? Que ya hay cosas que te pueden preocupar con menos años y de repente...
Otras, es decir, déjalo pasar.
Ya está.
Así es la rosa.
Sí, señor.
Sí, señor, maravilloso. No la toques más, que así es la rosa.
O una rosa es una rosa también.
Sí, qué bonita era aquella canción.
Gertrude Stein también era una poesía. Bueno, a ver, Javier, tendencia, las gafas, ¿no? Pero no unas gafas cualquiera.
No unas gafas cualquiera.
A ver.
¿Cuál te vale? A ver.
A ver, hay que estar muy atentos esta primavera, los chicos sobre todo, porque lo que se llevan son las gafas de golfo. ¿Vale?
Uy.
Hay que explicarlo bien. Son las slaty glasses, por así decir, que son... ¿Os acordáis de Ryan O'Neill en ¿Qué me pasa, doctor?
¡Ay, sí!
Que llevaba unas gafas...
Sí, sí.
Ryan O'Neill, cuando hizo con Ally McGraw aquella Love Story, ¿no? Que fue un galán de los años 70, un ídolo de... Bueno, pues estas gafas se han puesto muy de moda. ¿Por qué?
¿Pero cómo son estas gafas?
Bueno, pues son las gafas de ver.
¿Oscuras?
No, gafas de ver,
grandes,
que pueden ser
pequeñas,
bifocales. Son muy grandes, son bastante grandes, que tienen la montura grande. ¿Por qué se han puesto de moda? Porque Andrew Garfield, que hizo de Spider-Man, las sacó en los Globos de Oro no hace mucho. Y entonces, inmediatamente, se pusieron de moda. ¿Por qué? Porque los gurús de las redes sociales y de lo que es tendencia dijeron, qué bien le quedan. Están enmarcando su mirada, de la cual nunca nos habíamos fijado. Entonces, digamos que estos actores divos que no les hemos visto nunca con gafas, al ponerles gafas...
Te llaman la atención.
Les revestimos de niños buenos, pero detrás hay un tipo muy atractivo, un superhéroe en este caso. Pues claro, que nos remite a cuando Indiana Jones se ponía gafas, cuando Clark Kent, Superman, se ponía gafas. Pues estos son las slaty glasses, que además tiene, son la continuación de otra cosa que se puso de moda el año pasado.
A ver, ¿qué es? ¿Qué
que
es?
Son las bermudas de golfo.
Bueno, bueno, ya la bermuda de golfo con la gafa de golfo,
eso
ya
es.
Ni te digo.
Y para que podamos visualizar qué son las bermudas de golfo, pues son como estos shorts que parecen calzoncillos, pero que son muy, muy short.
Muy
que
cortitos.
Son muy cortos, entonces dejan ver mucho muslo al hombre.
Sí.
Entonces, algunos actores de Hollywood también lo pusieron de moda, en plan, claro, obviamente, pues de grandes marcas de diseño italianas.
A mí no
italianas.
Me parecen nada eróticos, ¿eh? Esos
bueno,
pantaloncitos
pero,
cortos.
Pero es esta, se puso de moda esta de bermuda hombre. De golfo porque, claro, hace pensar que vienen de una noche alocada y frenética, en la que se calzan sus gafas, su bermuda y su batín y salen a las calles de Roma en busca de un capuchino.
o de una capuchina.
Claro, mientras los paparazzi pues se relamen, porque claro, son pasto de
sí, claro, totalmente.
De la fotografía.
Entonces,
de...
bueno, pues... al final es dejen sus lentes de contacto y pónganse gafas, como es gafas de golfo.
Sí, gafas de golfo. Entonces, claro, el aforismo es no hay una cosa más, hay una cosa más atractiva que un hombre atractivo. Un hombre atractivo con esas gafas puestas.
¡Oh! Vale, vale, tomamos nota.
Por ejemplo,
sí,
Miguel Ángel Almodóvar.
Ahora
muy
mismo,
atractivo
con
ahora con sus gafas.
Claro, 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 señor.
Mira, Ryan O'Neill, con ¿qué me pasa, doctor?
Estas gafas son unas gafas de pasta, ¿no? Normal.
Claro,
normales, pero... pues están de moda. Claro. Estás, tú vas a la moda.
Claro.
Claro.
Bueno, vamos a hacer un alto porque llegan, como no está Mario, echamos en falta la música. Y quiero que sepáis que la música que vamos a poner os va a sonar a todos. Grandes éxitos. Pero enseguida regresamos y les decimos quiénes están aquí.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conmigo llevaré siempre tu recuerdo.
Tenemos, desde luego, para iniciar la entrevista, aquí tenemos a dos grandes cantantes. Están escuchando a Miki, pero hoy vamos a contarles a ustedes que no está Miki, pero Miki tiene que ver con lo que nos van a contar los dos cantantes. Son españoles, hemos disfrutado muchísimo bailando sus temas. Yaiza Hernán Gómez nos va a contar de quiénes se trata. Pues adelante.
Se trata de dos iconos de la música que vienen con un homenaje a los artistas más importantes del pop español, de los que muchos fueron pioneros en la transición y que abrieron paso en la historia de la música. El 6 de abril, en el Teatro Calderón, podremos disfrutar de canciones inolvidables como esta.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Pioneros, los padres del pop, es el nombre que recibe este tributo, donde no solo vamos a escuchar a Fórmula Quinta, sino que se repasarán los grandes éxitos como este de los mismos.
Tengo miedo al avión,
también tengo miedo al barco.
Quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
Y estamos hablando de Elena Bianco y de Paco Pastor, que junto a Santi Carulla y a Miki nos regalarán este espectáculo para que podamos cantar a todo pulmón las canciones que más nos han marcado.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop.
Hola Elena, Bianco, ¿qué tal?
Buenas
¿qué tal?
Tardes.
Bueno,
buenas
qué
tardes.
Alegría. O sea, se ha transformado, estábamos muy serios y este
total.
Estudio se ha transformado. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero.
Bien, bien, cariño.
Bueno,
bien,
gracias por estar con nosotros.
Gracias,
¿qué decimos de Paco Pastor, por favor? De verdad, Paco.
Muy buenas tardes, de claro. Momento. Yo digo eso de momento. Y luego ya.
Claro, no, como una persona a la que yo conozco que ha pasado ya de los 80 me dice, en este momento estoy bien.
Bueno, claro.
Dice, en este momento, ¿qué tal
eso.
Estás? Bueno, en este momento estoy bien.
Bueno.
Bien. Bueno, pues ya está. Oye, 6 de abril, domingo,
y
por
y
la mañanita.
A las 12 de la mañana, que es una hora fenomenal.
Sí, para vos, ¿verdad?
Efectivamente.
La garganta está...
A ver, Elena, lo dices con cierta ironía, intuimos.
Bueno, la mañana para los cantantes no es buena. Lo que pasa es que tenemos que madrugar, somos conscientes de ello. Nos levantamos a las 7 de la mañana.
Ah, amigo.
Debemos de estar una hora en silencio. Claro. Uh-huh. Es muy bueno nada más levantarse, no se debe hablar en el transcurso de una hora.
Ay, pero ¿y esto? No lo
pues
sabíamos.
Pues porque la garganta es un músculo. Es como si tú de repente te pones a hacer una maratón sin calentar, ¿no?
Ah,
esto
vale,
es lo mismo. Hay
vale,
que estar
vale.
Casi una hora sin hablar y luego ya, una vez que has desayunado, empiezas a...
Sí. Elena es que tiene mucha técnica, ¿eh?
Sí,
no. Yo la verdad
Paco,
es que
le das a la
yo no.
Tú le das al café.
Yo descubrí lo que ha dicho Elena de que las cuerdas vocales lógicamente son un músculo de manera práctica. Porque un día sin calentar me puse a cantar, ya no me acuerdo dónde fue, sé que era en por Asturias. Y me quedé mudo en la tercera canción. Entonces
claro.
Ya me dijo el médico,
Ay,
fui todo preocupado, dice, pero tú no calientas la voz y tal. Digo, no, digo, pues hombre, tienes que hacerlo y tal. Y claro. Efectivamente, ya desde entonces
calientas.
Sigo quedándome afónico en la tercera canción.
No, mentira. Está fantástico.
Mentira,
sí, ¿no?
Mentira.
Habrá
está
canciones
fantástico.
En el Calderón como esta, ¿no?
Me han contado que Blas está preparando en casa ponle la
loco,
fiesta.
Casi loco.
La fiesta.
Y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor.
Ahí os quiero ver.
En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas,
todo el mundo salía con unas cuantas copas de más.
A ver, ¿esta canción era verité o era simplemente...?
Bueno, vamos a ver, esta canción la hicieron Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que aparte de ser unos tipos extraordinarios, para mí siempre los menciono, porque creo que, tú fíjate, eran, yo siempre digo que eran los compositores más prolíficos y más versátiles. Primero, porque tú fíjate, esta canción la hicieron ellos, pero es que también hicieron El Libre, o Un beso y una flor de Nino Bravo, sí, o El como una ola, o El Libertad sin ira, o yo qué sé.
¡Qué bárbaro!
Increíble. Y bueno, esta canción tiene su anécdota, y es que tú fíjate...
Blas existe, ¿no?
Bueno,
vamos, yo estaba en una fiesta de Blas, que tiene una finca y tal. Que, sí, pues muy viejecito, ¿sí? Pero sigue haciendo fiesta.
Ah, sí. Blas, sí.
Ah, pero que está basado en, ¿tú crees? Sí, sí, en...
Sí. Bueno, no sepa Miguel Ángel.
Yo te puedo decir que una canción que en principio Blas... yo creo que pusieron Blas porque rimaba con más, unas copas de más. Pero resulta que esta canción, tú fíjate, podemos presumir, porque en aquella época se presumía mucho cuando te prohibían una canción, cuando te la censuraban. Y a nosotros nos la censuraron en Radio Nacional.
¿Por qué?
Las copas de más.
¿Por las copas?
Por
el asignar.
Amigo, entonces, o sea que no era tu Blas.
¿Quién lo iba a sospechar?
Claro. Se lo tomaron como que era pues un poco alusivo, y en Radio Nacional, me acuerdo que me lo comentaron solo en Radio Nacional, pero allí la censuraron.
Entonces,
nosotros presumíamos mucho porque decíamos, toma, para que nos llamen comerciales.
Bueno, para que vean, toma.
Y es bonito pensar que la frase hecha de ya no queda ni Blas, ¿no? Viene de aquello, ¿no? Viene de aquella canción ya mítica, inmortalizada, vaya, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, oye, Paco, la vida. Resulta que sois los pioneros del pop.
Sí, realmente bueno, que de hecho existe una asociación que se llama Pioneros Madrileños del Pop, y yo creo que la idea viene un poco por ahí, ¿no? Es cierto que ahí estamos reunidos, pues concretamente en Pioneros, pues un montón de artistas de aquella época, desde...
Yo diría que todos.
Todos.
Hasta Miguel Ríos ha colaborado.
Los Pasos, cantidad de grupos de toda la época, ¿no? Y yo no sé si Juanfran, el productor, el promotor de Pioneros, los padres del pop, del espectáculo, se basó un poco en esto, ¿no?
Adora la época, Juanfran.
Sí, claro.
Es el mayor defensor que tenemos y el que más ama la época, Juanfran.
Es verdad, es que
música pop de los 60.
Sí. Oye, ¿me dejas decir, Paco, un segundo, antes de seguir tirando de memoria? Elena, porque está representando a un grupo de mujeres, además... Sí. Que tampoco era tan fácil en aquella época, de repente, triunfar. No creo que fuera sencillo, Elena.
No, nada sencillo.
¿Verdad?
Y es más, es lo que ahora tenemos la ocasión de hacerlas un gran homenaje a todas, porque siempre que hablamos de incluso de Pioneros y de la música de los 60, sale principalmente los grupos.
Eso es
lo que dice Nieves, mujeres, aparte de las que éramos solistas de tríos o de dúos, decían que eran de las voces más importantes del país, las que teníamos formación, ¿no? Pero luego ha habido muchas solistas muy importantes. Lo bueno que tiene Pioneros, los padres del pop, es que aparte de los éxitos de Fórmula Quinta, a través de Paco Pastor, de Miki, de Santi Carulla y de Pablo Perea de La Trampa y de Elena Bianco, claro... hacemos homenaje a muchas leyendas y a muchas canciones históricas. Yo canto a Karina, por ejemplo, canto a Mocedades, canto a Maritrini.
Cantas Mediterráneo también.
Canto Mediterráneo de Serrat. O sea, es una mezcla de éxitos. Es un homenaje realmente a
toda la música y a todos los artistas, o casi todos los artistas de entonces, ¿no?
Sí, pues es brutal, de verdad, y además tiene una puesta en escena fantástica.
Fantástica, ¿no? Fantástica. Antes de que Miguel Ángel vuelva a contarnos algo de Blas, pido que, por favor, guarda tus besos, como no va a sonar, o por... mira.
¡Ay, qué
bonita! En el viejo roble.
Roble.
En el viejo roble.
Bueno, es un éxito.
Ah, esta canción, qué bonita es.
Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo roble donde deberá darme tu amor.
Por favor, 6 de abril, domingo, oh, a las 12, ¿hay algo mejor que escucharles? No, no, no.
Y luego su vermut, si es que lo que se quería recuperar, ya, las matinales de Madrid, las
exacto,
matinales tan importantes.
Sí.
Miraban tan felices, ¿no? Las del Price. Terminan todos los conciertos con todo el público ya a partir de 3 canciones antes del final. Ya están de pie bailando.
Claro, claro.
Sí, pero bailando de verdad, ¿eh?
Bailando de verdad.
Sí, sí,
y
sí.
Y otra, y otra, y otra. Y ovaciones, y ovaciones. Da gusto, es una felicidad tremenda verles la cara.
Oye, sí, ahora os habéis juntado, pero antes había cierta rivalidad. Di la verdad, Paco. Los mismos, con Elena Bianco.
No.
Di la verdad.
No,
di
la verdad es que no. La verdad es que no. Además, yo no podía tener rivalidad con nadie, porque como soy pequeñito, digo, me cascaban. No.
Me cascan. No.
En serio, yo creo que aquella época, verdaderamente, al menos lo que se trataba de grupos y tal, pues todo lo contrario. Nos llevábamos todos muy bien. Y no había... Yo creo que eso era más entre las folclóricas.
Ah,
ahí sí que había más rivalidad.
Sí. Quizá entre las mujeres había rivalidad,
no,
Elena.
No, tampoco.
No, porque las mujeres del pop nada que ver con las folclóricas.
Nada. Lo que sí digo yo que los más poperos siempre han mirado a los grupos y a los solistas como que no nos consideraban tan poperos.
Ah, amigo, o sea, ya.
El grupo siempre era el grupo, yeah, y el trío y el dúo y la solista era otra cosa.
Ah,
pero, sí, porque cuando yo me llamaron para asistir a las primeras convocatorias de los pioneros madrileños del pop, me acuerdo cuando me dijeron, preséntate para a ver si formas parte de la junta y eres presidenta luego y tal. Y yo dije esto, digo, bueno, ahora mismo me decís que me presente, digo, pero hubo una época donde vosotros nos mirabais
mirabais para otro lado.
Yo creo, había cosa, era una cuestión de modas, porque efectivamente hubo una moda de grupos, los pasos, los relámpagos, los brincos, Fórmula, que por cierto, Fórmula, somos el único grupo de la época que no utilizaba el artículo. Y luego vinieron los cantantes, Nino Bravo, Juan Bau, Basilio, Camilo, y luego estuvieron...
Y nosotros estábamos los tríos.
Claro.
Eso es.
Los tres de Castilla.
Los mismos, los tres de Castilla.
Claro, por favor, que pase la música que nos encanta. ¡Wow!
Me suena de algo esta.
¿Esta sale o no sale?
También sale en el espectáculo, ya lo creo. No puede faltar, vamos.
Esto es un himno.
Claro, claro. Pero yo digo, cuando la gente os oye, ¿se queda calladita o empiezan a cantar? A ver, Elena.
Empiezan así.
Como a moverse de un lado a otro.
Y en el momento que les haces así,
empiezan,
¿no,
a dar palmas,
venga,
como locos.
O así, ya están.
Y en los estribillos, digo, todos. Hay muchas veces que yo me pregunto, digo, ¿para qué vengo?
¿Para qué? Si ya lo cantan ellos.
Claro.
Estribillos todos, se lo cantan.
Claro,
todos.
Claro. Nos decía Elena que esta, que hizo famosa Joan Manuel Serrat, la cantan también.
Sí. Además, Mediterráneo, se quedan totalmente, ¿verdad?
Sí.
Pero qué difícil es cantar, esta canción. O sea, cantarla mal, qué fácil, la cantamos todos, pero cantarla bien, qué difícil.
Desde el punto del compás de entrada, en la parte que entra, el acompañamiento que tiene, ya entras como un poco diciendo, voy.
Claro.
Yo estoy escuchando al pianista y digo, voy.
Claro, qué difícil es la entrada.
La medida de todo el tema, es que te puedes ir de tiempo.
Sí.
en cuanto te desconcertes un poquito.
Ay, por
no
favor, es que la gente de esto no se da cuenta.
Mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal
no te da tiempo,
sus
mío.
Alas blancas.
Claro.
Claro, es muy complicado respirar esta canción.
Está, es que no se puede respirar. ¿Cómo coges aire?
No, ¿y el tiempo? ¿Qué sigues? ¿La batería? ¿Sigues el contratiempo que lleva el piano? Sí.
Claro.
¿La guitarra? ¿Qué sigues?
Oye,
el patio
claro,
fascinante.
Claro. ¿Y esta sale o no sale?
Mi amor entero es de mi novia.
¡Granadillo!
¡Por favor! ¡Ay, qué bueno!
Esto es muy bueno.
Esta nos la marcamos aquí,
la marcamos
mi amiga
dos.
Y yo.
A ver, a ver, a ver, a ver.
Y cuando a las fiestas la llevo a bailar.
He de deciros,
¿sí?,
que hay un cantante fantástico que se ha puesto de rodillas ante mí.
¿Pero quién? ¿Elena? ¿Quién?
Paco Pastor.
Pero sí, bueno, pero
es que,
¿qué es esto?
Pidiéndola perdón, porque precisamente aquí en Popotitos hablamos de entradas y tal, y hay unos solos muy largos,
sí,
y entre...
Y las estrofas es la... él, yo, él, yo.
Total, que hubo uno que me equivoqué la entrada y había ya empezado, no, y la pisé,
no,
la entrada.
No te equivocaste, mi amor. Era, me tocaba a mí esa estrofa y tú también
yo.
Entraste.
Efectivamente.
Entraste
bueno, pero eso la gente lo nota,
bueno,
hombre, o claro, seguís cantando.
La gente no sé, no, si lo notó, pero yo sí. Entonces, pero él... me arrodillé en el escenario, la pedí perdón y luego me di a mí mismo de bofetada.
Ay, que fue un momento que no, no es normal. Y luego que sí, nos sí, pudimos reír para sí, terminar sí, la canción sí, sí, de Popotitos.
Sí, sí,
bueno,
sí,
por
sí,
favor, sí, por favor, a ver, a ver, a ver.
Mi amor, pero baila que eso.
Mi Popotito, yo
es que se lo ha contado Alex antes.
Ay,
qué bueno. Yo cuando hace así digo, bueno, bueno.
Madre mía, bueno, pero es que, por favor, qué canción no vamos a seguir en el Calderón a las 12 de la mañana.
Fantástico.
Que hay entradas, ¿eh? Así que hay que ir todos allí. Ahí va, está también.
El día 6 hay que petarlo.
Cederme a mí.
Esta es otra de estribillo que entran, wow, a saco.
Claro,
también. A ver, a ver, a ver.
Ahora, después de esto.
A ver.
No prefiero ser esclavo estando enamorado. A ser libre como el viento y vivir sin tu amor.
A la de tres.
Ahora, ahora. Tengo tu amor. ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor. ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. Con saber que tú vives para mí.
O sea, esta también. Yo estoy segura que ahora mismo están diciendo, ¿dónde?
Nieve, si no la sabemos todas.
¿Dónde?
Y de Mustang,
Teatro Calderón.
Y de Los Bravos.
Sí.
Ah, también, ¿no?
Claro, Italia.
Y sí, 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 sí.
Era Porque te amo, El Mundo... temas de Brincos.
Así,
bueno,
mejor tú me dijiste adiós. Ahí sí, me toca el tú me dijiste adiós.
Por favor.
Pablo Perea, mejor, ¿no?
Sí, mejor.
Oye, y esta no sale, esta no. A ver, a ver.
Esta no me la han quitado.
Pero ¿por qué la reivindicamos aquí, eh?
Esta me la han quitado. Yo hago mía el puente.
Cuando
y el roble solo.
Mira, cuando aplaudamos al
mía,
final
mía,
el bis, hay que hacer
los besos.
Claro.
Oye, hay que decir que qué época más alegre. Qué época de música más estupenda.
Sí.
Las letras, oye, han pasado el tiempo y han envejecido, vamos
han envejecido
a decir,
muy
bien.
Bien.
Muy bien, sí.
Y creo que a los dos coincidís con que el reggaetón no os parece que vaya a envejecer demasiado bien. No.
Hombre, el otro día oí una cosa muy divertida y es que decía que el reggaetón realmente te transporta. O sea, es decir, yo estaba en una cafetería tomándome un café, empezaron a poner reggaetón y me marché inmediatamente.
Ay,
o sea que...
qué bueno.
Te fuiste. Sí, no esperaste a ver si ponían
te transporta. O sea, que,
sí, buenísimo eso.
Sí, sí.
Ay, ya.
Pues no, evidentemente el reggaetón no somos.
No, no creo.
Y las letras de entonces, al menos las nuestras, yo creo que se podían definir como letras blancas. Y que eran bonitas y que tenían... Sí. Bueno, tenían cierto sentido, el amor estaba siempre presente y de una forma, pues eso, blanca, ¿no? Y son letras que, como tú dices, han envejecido muy bien porque eran, no sé cómo decirte, todo lo que está cotidiano, hecho con naturalidad, con...
Es un sentir
al final
popular.
Envejece muy bien.
Pero sí, bueno, había una pequeña historia, popular, claro. Una pequeña claro, historia sí, en cada
algo,
canción.
Algo
sí.
que se descubrió entonces y creo que es mágico, aunque ahora de vez en cuando se olvida este sistema de componer. Pero no hay nada más exitoso que estrofa, estribillo.
Eso es
un cheque al portador.
Sí,
¿es
señor?
Sí. Y eso es lo que trae la música de los 60.
Pues
eso se nos queda.
Es música de 60, ¿no? También de los 70.
De 70, sí. En el caso de Fórmula empezamos en el 68 hasta el 75 estuvimos... Oye, es increíble. Ahora que lo pienso, en el 75 yo lo dejé.
Pero lo dejaste porque te hiciste un señor muy importante, director de una empresa importantísima.
Bueno.
Dejaste música,
bueno,
nos abandonaste. Pero
fíjate, durar hasta ahora.
He de decir que me dediqué al entretenimiento, porque eran los videojuegos que en el fondo también era algo divertido, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo creo que si alguien nos hubiera dicho a Elena o a Miki o a Mick o a Santi, cuando estábamos grabando, que 50 años después el Cuéntame o el Puente o el Chico de la Armónica iban a seguir oyéndose, escuchándose.
Pero las nuevas generaciones que tenemos, y se las saben todas. ¿Cuántas veces no la habréis cantado en karaokes? A Miguel, Yaiza, Óscar, en fin. Bueno, pues daros la enhorabuena. Me encanta que volváis a este Teatro Calderón. Domingo 6 de abril a las 12.
12 en punto.
Y tan en punto.
Sí.
Bueno, ¿cómo es el regidor?
Pues, oye, os deseamos toda la suerte del mundo.
La fiesta de Blas es el 15 de marzo, ¿sabes?
Ah, mira. ¿Sí? O sea, seguías ahí enganchado. A la fiesta de Blas.
Con lo de Blas, ¿eh?
Sí.
Con la fiesta de Blas.
Pues, queridos amigos, muchísimas gracias con vosotros. Os despedimos, Elena Bianco.
Es un placer siempre estar aquí porque cubres toda la información tan
bien.
Gracias.
Que da gusto.
Gracias
Paco
a vosotros.
Pastor,
gracias
queridos amigos
gracias.
Culturales.
Gracias. Ha sido una
mañana.
Alegría.
Sí,
qué
señor.
Bien.
Feliz
bueno,
tarde.
Bien.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Ay, es que está de verdad. Bueno,
con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.